Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional que, como todas las noches, recorre el mundo, buscamos las principales noticias. Muchas de ellas salen en los diarios, en los grandes diarios hegemónicos, pero ustedes acá van a encontrar siempre otra visión alternativa, otro punto de vista, tal vez un poco más de profundidad, a veces más contexto. Generalmente invitamos a gente experta para que nos explique lo que nos cuesta entender, nos cuesta ubicar. Como dice nuestro eslogan, en este mundo tan complejo y tan cambiante. Y también, como dice nuestro eslogan, nosotros tratamos de decir lo que otros callan. Acá estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los oyentes?
Yo preparada para tener una gran entrevista.
Sin duda.
Tenemos una gran invitada. Un lujo total, es argentina, pero hace muchos años que no vive acá, así que cuando pasa por Buenos Aires, hay que aprovechar y hablar con ella. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahora voy a dar las vías de comunicación para quienes quieren comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo al 53-54-6655. Pueden escribirnos al Facebook, Voces del Mundo, por Twitter, @VocesMundo. @AM750. Y como ustedes saben, este programa sale por acá, por la capital de la Argentina, por Buenos Aires, pero también a través de internet pueden entrar a mundo.sputniknews.com. Y si quieren escribirnos un mail para preguntar, para dejar opiniones o para que lo que gusten, tienen que hacerlo a radio.mundo@sputniknews.com. Y Mercedes, ya mismo te invito a dar una vuelta al mundo.
Dale.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
Ernesto Samper, el secretario general de la UNASUR, terminó su mandato de 2 años y medio. En realidad son 2 años con posibilidades de renovar, pero decidió que no era momento para seguir adelante. Dio una suerte de balance de gestión positivo, ciertamente. Podemos decir que en todo caso le tocó en nuestra América una época difícil para UNASUR. De hecho, él tuvo una participación muy importante en Venezuela porque fue parte de UNASUR de la mesa de diálogo que intentó de alguna manera resolver esta tensión que existe entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. No fue tan exitoso con Brasil, lamentablemente. ¿Te acordás, Mercedes? Nosotros lo entrevistamos a Ernesto Samper,
sí,
justamente
sí,
a propósito de este juicio un poco entre gallos y medianoche y bastante fuera de la ley, o bastante, digamos, provocador, que se le hizo a la presidenta Dilma Rousseff. Y yo recuerdo que él nos dijo a Voces del Mundo que realmente era un mal antecedente, porque si cada vez que no gustaba un presidente se iba a buscar una vía parlamentaria, uh-huh, arbitraria, para dejar de lado aquello que habían votado los brasileños en las urnas o los ciudadanos en las urnas, realmente no era nada bueno.
Y además él, como expresidente de Colombia y digamos siendo el secretario general de la UNASUR, ha seguido muy de cerca el proceso de paz colombiano.
Exactamente. Bueno, dijo adiós. Hoy en Quito se produjo la reunión de cancilleres de UNASUR. Hubo varios de ellos, entre otros la cancillera argentina Susana Malcorra, y en las próximas semanas se intentará buscar otro secretario general que suceda a Ernesto Samper.
Donald Trump asumió el 20 de enero y es noticia todos los días por las decisiones que va tomando, los vetos, como el veto migratorio. Y en este caso, la noticia es que despidió a la fiscal general interina y responsable temporal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sally Yates, que se había negado a defender en los tribunales su decreto migratorio que, digamos, prohíbe la entrada a ciudadanos de 7 países y a refugiados. También relevó de su cargo al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En el mismo sentido, porque los trata como funcionarios de Obama.
Son demócratas.
Sí, sí.
Hay que decirlo.
Es cierto.
Y lo que sucede también es que a veces se quedan hasta que muchos ministerios, digamos, se quedan los demócratas hasta el momento en que el Congreso apruebe, ¿no?, a los nuevos mandatarios. Pero bueno, ella se retobó, como se están retobando muchos en Estados Unidos.
Sí, porque en una carta, Sally Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no preparasen la defensa de la orden, esta orden ejecutiva, la considera ilegal.
Exactamente, y bueno, y hablando de retobarse, hay varios que están enojados con Donald Trump. En Francia salió a hablar el primer ministro Bernard Cazeneuve. Dijo que, bueno, siempre en relación al tema de los inmigrantes, que lo que él consideraba que esto iba a provocar un aumento de la tensión, que no era un decreto eficaz. Interesante, ¿no? Porque en general Francia o Alemania tratan de no meterse en los asuntos internos de Estados Unidos, pero ciertamente está provocando una reacción en cadena porque ellos mismos ven cómo se puede contagiar en sus propios países. También salió el Ayuntamiento de Madrid, donde está la jueza Carmena, también desaprobando esta medida de Trump. El Parlamento británico va a hablar de este tema el 20 de febrero, o sea, dentro prácticamente de un mes, va a debatir esto, el tema de si queda en pie o no la visita de Trump al Reino Unido, ya que hay más de 1.600.000 personas que se opusieron por internet. También hay varias que pidieron que sí, que se lo invite, o sea que Gran Bretaña está bien dividido. Y como te decía, esto de los demócratas, ¿no?, que esta rebelión civil contra Trump, que bueno, también hay varios empresarios muy importantes como los hermanos Koch y como la Ford, y digamos que siguen también sin duda buscando otro modelo económico que les convenga más, y también están manifestándose en contra de Trump.
Entre las voces europeas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, calificó a Trump como una amenaza existencial para Europa.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos
Bueno, este himno que acompañó tantos momentos de lucha en los pueblos de América Latina es de la compositora, pianista y cantante Liliana Felipe, que se encuentra afortunadamente acá con nosotros en Voces del Mundo. ¿Cómo estás, Liliana?
Hola, Telma. Hola, Mercedes.
Voy a contar un poco, por las dudas que alguien no te conozca. Bueno, nació en la provincia de Córdoba, ya lo van a notar porque cada tanto sale el cantito cordobés, pero también el mexicano.
En Villa María, ¿no?
Nací en Las Varillas y al año y medio mi familia fuimos a vivir a Villa María. Sí.
¿Y de México cuánto hace que estás?
Voy a cumplir 40 años.
Wow. Bueno, comenzó de muy chiquita a tocar el piano, estudió en la universidad, formó un grupo llamado Nacimiento, en el que musicalizó poetas como el paraguayo Elvio Romero, y después de del piano también eligió la flauta traversa. Desde Córdoba recorrió toda América Latina, como dije antes, está viviendo en México, en parte por una casualidad, tengo entendido, ahora te voy a preguntar, porque lo que sucedió fue que la dictadura militar argentina, estamos hablando de la dictadura del año 1976, secuestró, entre otros, muchísimos militantes y opositores, a tu hermana y a tu cuñado, y tengo entendido que tus padres te enviaron justamente fuera de la Argentina por temor a que algo te pasara, ¿es así?
No. Yo salí antes, el 22 de enero, fuimos con el grupo de música, recibimos una invitación para cantar en la Concha Acústica en Lima, Perú, y estando allá fue el golpe militar del 24 de marzo. O sea, yo salí antes, allá
y
nos
ahí
enteramos.
Es que te pedían que no volvieras entonces.
No, después ese año no, esto fue 76. En el 77 todavía había mi familia y en el 11 de enero del 78 secuestraron en Villa María a mi hermana y a mi cuñado. Ahí fue cuando mis papás me pidieron que no volviera.
Claro, y desde entonces, bueno, México tiene la suerte de contar con una ciudadana como Liliana Felipe. Y bueno, Liliana, queríamos empezar, yo por lo menos quería empezar un poco hablando de México. Después vamos a hablar, por supuesto, de tu carrera artística, de vos como creadora y esta última etapa tan rica en la que estás trabajando ahora. Pero quisiera, en parte, porque este es un programa de política internacional y sabemos lo que está sufriendo el pueblo mexicano. ¿Sabes que hay, por ejemplo, españoles que... Escuché algunos comentarios de algunos españoles que me enternecieron porque es cierto que México es uno de los países que más solidario ha sido, no solo con los españoles, sino con los argentinos también. ¿Cuántos pueblos han tenido la solidaridad de México cuando vivieron dictaduras o momentos difíciles? Y hoy es un momento donde uno puede pensar que México necesita al resto del mundo porque está siendo humillado, porque está siendo de alguna manera atropellado. Quería que me contaras, ¿cómo está viviendo la gente mexicana esto que está sucediendo con Donald Trump? O por lo menos tu entorno.
Sí, yo no sé si pueda decirlo con claridad. Yo siento que el acoso contra México no es de Donald Trump. El acoso contra México es desde 1591 con la conquista, donde se avasalla a una cultura pacífica, inteligente, creativa, que había tenido 2,000 años de paz y 2,000 años de ciencia y de contacto muy profundo con la naturaleza. Creo que finalmente eso es lo que hace sobrevivir a México. Porque después de ahí, si ustedes piensan, el único gobierno electo es en 1910 con Francisco I. Madero. Todos los otros, el mismo que Estados Unidos manda a asesinar a los 2 años por un militar traidor llamado Victoriano Huerta. Entonces piensen en lo que significa una cultura a la que se le imponen 2 cosas. Se le impone la Biblia y se le impone la dieta.
¿Cómo la dieta?
Se le impone comer vacas, cerdos y pollos. Eso es lo que trae el nuevo sistema, digamos, ¿no? Junto con la Biblia viene la imposición de la dieta. Entonces, y se le eliminan, por ejemplo, el consumo de amaranto o de chía o de las semillas o de los frijoles, se quitan de la dieta para debilitar al buen funcionamiento del cuerpo, ¿no?
Una manera de dominación.
Absolutamente, eso es clarísimo. En ese tiempo, en los primeros 18 años, para lograr imponer la Biblia y la dieta, son asesinados 14 millones de personas. Yo suelo hacer en el concierto el paralelo por las mismas razones que nosotros asesinamos a los animales, porque aquellos indígenas, según los españoles, no tenían alma. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, yo siento que Trump es el monigote, claro, en este momento, pero yo siento también que todo el sistema político mexicano es esencialmente traidor a la gente, a los pueblos originarios, a los verdaderos dueños o los verdaderos, ¿cómo se dice? Los dueños de la tierra, los dueños de la riqueza.
Los originarios.
Los dueños, sí.
Claro.
Vos como extranjera, ¿no? Porque en este momento, hablando de lo que sucede con este nuevo gobierno de Estados Unidos, se habla de este odio al otro, vos has sido una extranjera en México, esta cuestión de la extranjeridad y de las migraciones, ¿no? Y además, digamos, el mexicano que va a Estados Unidos, pero están todos esos extranjeros que pasan por México para ir a Estados Unidos, ¿no? Esas migraciones en un camino tan duro, ¿no? Tan difícil. Pienso en guatemaltecos, en salvadoreños, nicaragüenses. En ese sentido, ¿no? ¿Cómo ves al mexicano que migra y también dicen todos los que vuelven después, ¿no? De haber vivido en Estados Unidos buscando ese sueño americano.
Hay una película que hace como 2 años ganó un premio importante de cine en México que se llama La Jaula de Oro, que yo se las recomiendo mucho porque es justamente el viaje de unos jóvenes desde San Salvador hacia Estados Unidos. Desgraciadamente, la opción de trabajo es para limpiar la sangre de los mataderos o de matarifes. De eso acaban la gran mayoría de los migrantes. Desde el presidente Fox, aquel el que toma barbitúricos, el medio sonso, desde aquel presidente, él firmó para que prácticamente el 90% de los matarifes en Estados Unidos son mexicanos o latinos. Uh-huh. Es algo donde los gringos ya no quieren ensuciarse las manos. Pero la migración que pasa por México es aterrador. Es un tren que, por cierto, también eso te puede interesar a vos, el tren que pasa por México.
Que le dicen la bestia,
que
¿no?
Que le dicen la bestia, solamente transporta productos de Estados Unidos. Desde otro presidente, Zedillo, ese cedió el tren y transporta productos estadounidenses, nada más. O sea, es en territorio mexicano.
Es como si fuera privado.
Sí, sí. Es un tren que construyó México, pero que usa Estados Unidos, para que veamos el nivel de avasallamiento que hay, que existe.
Claro, es curioso lo que decís, porque uno cuando empieza a pensar, vos hiciste muy bien en llevar todo bien para atrás, ¿no? No solo con la conquista española, sino la revolución de 1910. Yo pensaba, bueno, el robo de territorio que Estados Unidos le cometió a México. Entonces, cuando uno empieza a recorrer un poco la historia, ve cada vez más y más avasallamiento. Y lo curioso del discurso de Trump es que dice que es México el que se está aprovechando de Estados Unidos. O sea, da exactamente vuelta los argumentos, a tal punto que culpa a México de aprovecharse de Estados Unidos. Es increíble.
Bueno, si comparás con el discurso de Macri aquí, también podemos ver ese tipo de esquizofrenia. A ver,
explica un poquito. Se refiere al presidente de la Argentina, sí, Mauricio Macri. Sí.
Sí, yo siempre siento que él pone de la pesada herencia o esas cosas, o que no sé, muy raro, como lo que se ve ahora es como una banda de saqueadores, ¿no? Pero todo el tiempo está visto como desde el otro lado, lo mal que nos dejaron. Es lo mismo que hace Trump en este momento, echar la culpa al otro, ¿no? Pero
es verdad, incluso echar la culpa a la administración de Obama, eso también sí, lo ha hecho.
Sí. La cosa es que en México siento que sería incluso una buena opción, una buena posibilidad, pero no tenemos las autoridades a la altura que se necesitarían para un momento así, desgraciadamente, ¿eh? Porque siento que por lo menos en Estados Unidos se ha caído la careta de este sistema.
Pero por lo menos hay una, no sé, yo digo por lo que leo, te pido que me digas si es así, hay una unión especial en este momento.
En este momento creo que sí.
Donde de repente uno, vos lo citaste, Vicente Fox, puede estar más o menos opinando similar a lo que puede opinar
López Obrador. Con respecto a que se cancelara la visita de, digamos, de
Peña Nieto a
Estados Unidos.
Hay un llamado a la unidad.
Lo que pasa es que encabezan este llamado los que han saqueado al país. O sea, es rarísimo eso, porque entonces,
claro, no sé. ¿Cuánto tiene de legítimo?
Sí, ¿cuánto tiene de legítimo? No puedo entenderlo yo. La verdad no sabría yo decirles, chicas, no. No lo veo muy bien a esto.
Y otra cosa que por ahí también es una oportunidad es que México vuelva a ser parte de América Latina.
Sí, por eso te digo que sería una fantástica oportunidad, pero siento que las personas que están en el gobierno no están a la altura de poder dar ese brinco, que sería maravilloso.
Tal vez los pueblos ayuden a presionar y ese vuelco se dé.
Ojalá, sí.
Estamos con Liliana Felipe.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
Lo que no quieres que te hagan a ti, lo que no quieres que te hagan a ti, no le hagas a nadie, no le hagas a nadie, lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a un cuerpo lo que no quieres que te hagan a ti. Lo que no quieres que te hagan a ti, no le hagas a un perro, no le hagas a un gato, lo que no quieres que te hagan a ti. No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Que la tierra no es redonda, que los indios no tienen alma, que los esclavos son objetos, que las mujeres no pueden votar, que los negros son inferiores, que los putos son pervertidos, que los animales no piensan ni sienten, no sienten ni piensan los animales, que la tierra no es redonda, que los indios no tienen alma, que los esclavos son objetos, que las mujeres no deben votar, que los negros son inferiores, que los putos son unos putos, que los animales no piensan ni sienten, no sienten ni piensan los animales. Que la tierra no es redonda, que los indios no tienen alma, que los esclavos son objetos.
Liliana Felipe, cantautora, está acá con nosotros. Ella nació en la provincia de Córdoba de Argentina, pero se afincó en México. Tiene más de 20 discos editados, ha escrito música para cabaret, para teatro, para cine, y junto con su esposa, la actriz Jesusa Rodríguez, ha encarado experiencias artísticas alternativas. Es una gran activista por los derechos humanos en todas sus acepciones. Liliana, un tema que nosotros nos ocupamos mucho y que queríamos hablar para iniciar este bloque sobre los derechos humanos es el tema de Ayotzinapa. Bueno, es un tema que está totalmente congelado. ¿Qué es lo que está pasando con los derechos humanos en México?
Uy, es muy difícil, es muy duro. De verdad, la gente, los damnificados y las personas, los familiares, las madres, los padres, los hermanos, todos, es una situación muy desoladora porque las puertas se cierran, porque estuvo la Comisión Interdisciplinaria de
Derechos Humanos.
Derechos Humanos y se les hizo un hueco, prácticamente los echaron. No sé, es de verdad muy aterrador y la venta de droga de México hacia Estados Unidos continúa, nada ha detenido eso. Los muchachos, está comprobadísimo que subieron en el autobús equivocado, que vieron lo que no debían ver y no pasa nada.
Claro, el autobús, a nosotros nos comentaron los padres de algunas de las víctimas que justamente el autobús estaba cargado de heroína, que era un cargamento que iba a Estados Unidos y los chicos tuvieron la mala suerte.
Pero va diario, van muchos diariamente, o sea, de México hasta, no sé hasta dónde va, tengo entendido que es hasta Chicago, todo eso pasa, atraviesa.
No va a haber muro. Ahí
no hay muro. No, es muy, muy raro esta cosa de esta impunidad y la gente está sufriendo mucho. Estamos hablando ya de cerca de 200,000 desaparecidos. Es muchos muertos todos los días, todo el tiempo. Es una constante afrenta contra la gente. Es muy desgastante, muy, muy angustiante.
Claro, porque además en la búsqueda de estos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron encontrando fosas,
sí, más
con
fosas,
otros,
y más fosas,
claro,
sí,
con otros cuerpos, y de lo que se ve, o sea, de lo que se habla, no es de una impunidad que se está dando, porque además no se investiga, y en el caso de los chicos de Ayotzinapa se ha cuestionado al gobierno por, digamos, por dar una versión equivocada y no hacerle caso al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A los expertos.
A los expertos forenses, los antropólogos argentinos.
No solo no hacer caso, sino que enturbiar toda la situación y desmentir y dar otras versiones. Entonces, como que todo se vuelve un engrudo tremendo. Un engrudo del que no sé cómo vamos a salir.
Vos ahora últimamente estás, tu tarea que ha sido de siempre en relación a los derechos humanos está, me parece, ampliada. Me gustaría que cuentes un poco en qué actividad estás ahora en relación a eso. ¿O qué vuelta de tuerca le diste al tema de derechos humanos?
Mira, tuve en el juicio de la mega causa La Perla en Córdoba, donde se tocó el caso de mi hermana y de mi cuñado y de muchas otras personas, estuve yo ahí en el juzgado y vi a los que asesinaron a mi hermana, ¿no? Y me impactó mucho la mirada de unos tipos ahí como sin ningún tipo de sensibilidad. Me impactó mucho ver eso, como que gente que había causado tanto dolor fuera tan inmutable, tan impasible, tan nada, digamos, ¿no? Y siempre me quedé como con esa sensación de que no entendía qué eran ellos.
¿En qué año fue, perdóname,
esta mega? Y hace como el veredicto fue el año pasado, pero yo fui antes a declarar, serían 3 años atrás. Pero al poco tiempo, como que tuve la impresión de que esa mirada que ellos tenían es la misma mirada que tenemos o que tienen los matarifes en los mataderos. Siento que ellos hicieron a nuestros jóvenes, a nuestra generación desaparecida y asesinada, lo que nosotros seguimos haciendo a los animales.
¿Y esto te llevó a...?
Y esto me llevó a abrir la puerta, digamos, porque yo siento que es el mismo sentimiento y que la puerta, mi puerta, que yo estuve muchos años en el trabajo de derechos humanos y según yo amaba a los animales, pero me los comía, y según yo era muy buena persona y trabajaba por los derechos humanos, pero me comía a los animales, y un día esa puerta se abrió, es un milímetro, no es mucho, es exactamente el mismo sentimiento hasta que un día ves, es como un chip donde ves que cualquier ser sintiente, o sea, todos los animales incluidos y los peces también, tienen tanto derecho a vivir como cada uno de nosotros. Y ahí te cambia la vida. Entonces, lo más fácil de todo es dejar de comer carne. Lo más difícil es empezar a ver qué hacíamos, de qué colaborábamos. ¿Éramos cómplices? No, porque cómplices seríamos, nos darían parte de la ganancia. No somos cómplices de la sociedad rural argentina. Somos tan esclavos de ellos como cualquiera de los animales esclavizados. Ellos, los ganaderos, los criadores de animales, son los nuevos esclavistas. Ellos son los que ganan con todo esto. Y tenemos en este momento una hiperpoblación de animales que imposibilitan dar alimento a tal cantidad de personas que habitamos el mundo, porque se les da de comer a los animales y se los reproduce mediante violaciones constantes, etcétera. Entonces, es un mundo que siento yo dejé de ser cómplice de eso.
Y no solo con una dieta tuya, sino
no
solo con una dieta.
Sino siendo sí, activista ambientalista.
Sí, es que no te podés quedar callada. Es muy difícil quedarse callado. No sé, yo no entendería quedarme callada en mi casa. Sería muy difícil y bueno, obviamente lo hago con las canciones, ¿no? Ahí en esa canción que acabamos de escuchar, ahí están los mismos argumentos.
Es no le hagas a nadie.
No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a vos.
Claro.
Ese es todo. Parece sonso, ¿verdad? Pero, y luego, que la tierra era redonda. La Iglesia Católica demoró 1500 años. Y mientras tanto, quemó a muchísima gente en la hoguera que decía que la tierra era redonda, ¿no?
Se naturalizaba eso como, digamos,
como lo normal. O sea, es normal que nos enseñan a que es normal que nos comamos a los animales. Nunca causar sufrimiento y el dolor que estamos causando puede ser normal. Pero los argumentos, que la tierra era redonda, que los indios no tienen alma, como les dije. Mataron a 14 millones y siguen matando. Que los esclavos son objetos. Desde el siglo XIX... es ilegal la esclavitud, sí, aunque haya todavía. Todavía. Pero matar animales es lo más legal que hay. Todas las leyes están hechas para los esclavistas, para los asesinos de animales, para los que no pueden ver el sufrimiento, no pueden empatizar ni con eso ni con nada.
Es decir, a ver si te comprendo, Liliana, comemos animales, digamos que es algo natural, sobre todo en la dieta de los argentinos, pero porque es cultural, digamos, no es natural comer animales, sino que está impuesto por la cultura.
Está impuesto por la cultura, absolutamente.
Y esto es lo que hay que combatir.
Yo creo que hay que simplemente averiguar qué es lo que estás comiendo. Por ejemplo, Sole Barruti en su libro Malcomidos, la industria alimentaria argentina nos está matando, ella hace la pregunta, ¿por qué? Que creo que nos debiéramos hacer todos. ¿Por qué los criadores de pollo no comen pollo?
Sí, se entiende.
Pero ponela en vaca, ponela en lo que sea, ponela en cerdo, ponela en lo que sea, en pez. No sé, siento que esta masacre, esta enorme vergüenza, este genocidio que estamos haciendo, necesita de dos cosas: de nuestra ignorancia y de nuestra indiferencia. Creo que a lo mejor la gente, yo nunca he tenido hambre y posiblemente esté dentro de un grupo privilegiado, vivo de mis derechos de autor, etcétera. Pero pienso que cualquier persona que no viva en una cuneta y que tenga acceso a la información y a la educación debe cuestionarse que no necesitamos matar a otra persona, porque los animales son personas, puesto que son sintientes, no necesitamos matar a otra persona para vivir. No en este momento de la humanidad.
Muchas gracias, Liliana. Vamos a escucharte otra vez.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria, ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
El tema Las histéricas, de Liliana Felipe, que está hoy en Voces del Mundo. Estamos conversando con ella, compositora, pianista y cantante. Y hay bastante de una crítica al machismo, ¿no? Tan arraigado en nuestra cultura.
Sí, sí, sí. Yo creo que es la cultura de la imposición machista del patriarcado, ¿no? De así se debe ser, así se debe hacer. Incluido Freud, incluido Freud con sus ideas.
Sí, yo pensaba, aparte, México, ¿no? Que ha habido en ciudades como, lugares como Ciudad Juárez o en otras zonas, casos tan emblemáticos de femicidios, ¿no? De violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, y que en Argentina se ha dado toda una movilización a raíz de el aumento de la violencia contra la mujer.
Unas marchas espectaculares,
sí,
y que yo
menos
seguí, exactamente, sí, sí, muy notable y muy aplaudible, así muy emocionante lo que por lo menos a mí me tocó ver desde México, que hicieron aquí con las marchas de Ni Una Menos, muy loable, vaya.
Y este tema que escuchamos tiene, discúlpame, también algo de argentino, porque es como el argentino psicoanalizado, es como una especie de estereotipo muy, muy común. ¿Cómo componés, Liliana? Bueno, o sea, vos componés la música y la letra.
Bueno, la letra, la mayoría de las veces tengo a Jesús, a que escribe cosas maravillosas y tiene una mente preclara así de cómo escribir, de cómo. Yo me dedico más a la música. Hay muchas que he hecho la letra también, pero depende de cada canción. Esta, por ejemplo, de Las histéricas, las hicimos Jesús junto con María Teresa Priego y yo. Y yo le puse la música.
Se divierten como locas cuando están haciendo, sí, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Dura que muchos días?
También
¿las abandonan?
Depende de qué caso, depende de qué caso.
Hay épocas de mayor fertilidad en donde se les ocurren muchas canciones, otras de no, de sequía. ¿Cómo
bueno, es? Nosotros tuvimos 14 años de cabareteras, entonces ahí sí era una producción constante, imparable, y yo fue donde más produje, vaya, ¿no? Ahora estoy más tranquila. Estoy haciendo más detalladamente las cosas.
Porque la tarea de cabaretera les exige todo, digamos, la tarea misma exige, o porque tenían...
Bueno, éramos las dueñas de un teatro, entonces todos los fines de semana teníamos que presentar obra y hacer obra, y cada 3 meses se cambiaba, o sea, era una actividad constante, imparable. durante 14 años.
¿Y ahora entonces estás más tranquila?
Ahora estoy más tranquila, estoy más dedicada a recuperar un pedazo de tierra que estaba muy erosionada justamente por el paso del ganado. Estamos tratando de recuperar ese espacio y tratando de hacer proyectos para concientizar a la gente sobre el tema del animalismo. Para cerrar ese asunto, les quería leer una frase de Romain Rolland, el filósofo francés,
sí,
que a mí, por ejemplo, me ayudó mucho con este asunto de los desaparecidos y los animales. Él dice: para muchos, el sufrimiento de los animales es más intolerable que el sufrimiento de los humanos, porque con este último al menos se admite que el sufrimiento es maldad y que el humano que lo provoca es un criminal, por ejemplo, los militares que mataban a nuestros familiares. Pero miles de animales son inútilmente sacrificados cada día sin una sombra de remordimiento. Romain Rolland.
Contaba fuera del aire que una de las tareas que te pusiste es justamente con, no sé si muchachos que ya se recibieron de abogados o están por recibirse de abogados, justamente trabajar sobre este tema.
Sí, dimos una charla, tenemos una charla que se llama Te comerías a tu perro, y es una mitad de cara de perro y una mitad de cara de vaca. Entonces partimos desde ahí, desde el afecto, desde la empatía que tenemos todos por los perros, por los gatos, por nuestros animales de compañía, pero nos comemos a los otros. Y es una cosa de una ignorancia muy grande. Cuando lo ves, es muy fuerte verlo.
Acá tenemos ya mensajes de nuestros oyentes. Julián Acrata Limérez dice: qué programa imprescindible, con muchos signos de admiración. No me lo podía perder, con la genia de Liliana Felipe. Ana Tulum dice: hola, voces del mundo. Me entero que está Liliana Felipe. Me encanta. Toda mi atención para escucharle. Gracias por el programa de cada noche. Josefina Moltini: qué hermoso ser humano, Liliana Felipe. Bueno, te mandan muchos cariños. Liliana, contamos, estás acá en Buenos Aires, pero vas a trabajar también.
Sí, estoy, he cantado ya 4 días en el Tasso, que es un lugar muy, muy especial, muy... además me sorprendieron porque estrené piano, y bueno, eso es una cosa como muy, muy fuerte, ¿no?
El Centro Cultural Tasso, quiero decirle a los oyentes, se queda en Defensa 1575.
Exacto.
Defensa 1575, justo enfrente de la Plaza Lezama, es muy fácil de encontrar.
Sí.
¿Y qué días vas a estar?
Voy a estar el viernes 3, el domingo 5 y el viernes 10 de febrero.
Eso en Buenos Aires.
Eso en Buenos Aires. Y el 11 voy a estar cantando en La Plata.
A las 9 de la noche yo te ayudo, Teatro Bar de La Plata, en la calle 43 y 7.
Exacto.
Todas tus canciones.
Sí, Ernestina también.
Ernestina, nos quedamos con las ganas. Pero Ernestina es una canción extraordinaria de Liliana Felipe, que en un momento donde en Argentina se peleaba y se discutía mucho una extraordinaria ley de medios que salió, lamentablemente es una ley que no se pudo llevar a cabo por cuestiones de trabas que puso el Poder Judicial y el Poder Mediático en nuestro país. Pero bueno, Ernestina hace referencia a la dueña del diario más poderoso de la Argentina, que sin duda es uno de los diarios que más traba la democracia también en nuestro país. Y voy a leer, para despedirte, querida Liliana, 2 saludos más. Gran programa, dice, gran programa, Juan Marcelo Brito. Qué orgullo contar esta noche con la increíble Liliana Felipe. Y Daniel Sánchez: gracias, Telma y equipo, por este programa, por Liliana Felipe. Un orgullo poder escucharlos desde Bahía Blanca.
Bueno,
nosotros también te damos las gracias, Liliana.
Gracias, Telma. Gracias, Mercedes.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar.
Cambiemos el mundo escuchando sus latidos. Voces del mundo. Hasta las 23 en AM750.
Bueno, volvemos acá después de esta emoción que fue estar con Liliana Felipe. Y vamos a dar un poquito más de noticias, si te parece,
Mercedes. Sí, me parece bárbaro.
¿Tenés alguna?
Sí, por ejemplo, de Francia, porque que es el candidato favorito para las elecciones de abril y mayo. Digo abril y mayo porque ya se da un poco por descontado que va a haber primera y segunda vuelta, balotaje. El candidato favorito de la derecha, que es François Fillon, está bastante complicado, por lo que ya se conoce como el affair Penélope, que es su esposa. Se dice que contrató a Penélope en un supuesto empleo ficticio y ella cobró 900.000 euros.
Bastante.
Estas revelaciones que aparecieron en la prensa local dieron más datos, detalles. También habían sido contratados dos hijos de este matrimonio, de los Fillon, y en todo caso él dice que es toda una campaña en su contra de calumnias y le está impactando directamente en los sondeos. Ha bajado la intención de voto. Señaló que su popularidad cayó 16 puntos en relación a noviembre.
Ayer estuvimos hablando con el corresponsal justamente de Página 2, Eduardo Febro, sobre el triunfo de Benoît Hamon, un triunfo inesperado del candidato del Partido Socialista. Y también hay una novedad con respecto a esto, porque fíjate que varios miembros del Partido Socialista que se reconocen o tienen como referente a François Hollande, el presidente de Francia, decidieron dejar, digamos, el grupo, decidieron abandonar la ayuda y la, digamos, continuidad de Hamon para las elecciones. Este grupo, miembros llamados los reformadores, reivindicaron su derecho a retirarse de la campaña de Hamon para las presidenciales porque, comillas, no se dan las condiciones, no se sabe muy bien por qué, pero bueno, las condiciones es que siguen apoyando la línea mucho más libre de mercado.
De Manuel Valls, que era el rival de Hamon, y aparte es la línea de François Hollande, el actual presidente.
Exactamente. Bueno, la otra noticia viene de Venezuela porque hay mucha disidencia y mucha tensión en la oposición venezolana. De hecho, el ex candidato presidencial Enrique Capriles acaba de plantear la salida del secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Recordemos que la Mesa de la Unidad Democrática, también conocida como MUD, es el centro opositor, es decir, es esa alianza que junta a todos los opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Está este secretario ejecutivo, que es Jesús Torrealba, está muy cuestionado. Capriles directamente pidió su salida para, según él dijo, permitir una nueva dirección que logre consensos dentro de la alianza de partidos antichavistas. La oposición venezolana tiene realmente serios problemas y serios enfrentamientos. Bueno, y en este programa estuvimos con Liliana Felipe, la compositora, pianista, cantante argentina que hace muchos años vive en México, contó como justamente el hecho de que la dictadura argentina de 1973 haya secuestrado a su hermana y a su cuñado, de alguna manera determinó, ella no estaba en Argentina en ese momento, pero determinó que se quedara allí. Bueno, luego se afincó, está casada con la actriz Jesusa Rodríguez. Ella contó cómo habían hecho, tenían un teatro, hacían cabaret, pasaban cine. Y ahí fue su momento de mayor producción como compositora, como pianista y como cantante. Contó también un poco, Mercedes, la situación de México.
Sí, ¿no? Claro, el caso Ayotzinapa, la situación de los mexicanos y también de la clase política con respecto a las amenazas de Donald Trump, de la construcción del muro, de que lo va a pagar México, habló de los derechos humanos, con cierta también mirada escéptica con respecto a los políticos ese país.
Y también con una reflexión que interesante, dice, no es Trump, no es esta humillación de Estados Unidos hacia México viene de muy atrás. Y no es solamente de Estados Unidos, sino que incluyó también de alguna manera a España y a la conquista, ¿no? A las grandes potencias conquistadoras, cuando puso como fecha el año 1500, es decir, el momento de la invasión, de la conquista española, bueno, y más tarde, en 1910, con la Revolución Mexicana y el robo del territorio mexicano por parte de Estados Unidos. Mira, para terminar voy a decir, hoy salió una encuesta donde comunican donde dicen que los mexicanos se han duplicado la cantidad de mexicanos que tiene, digamos, rechazo o bronca, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos. Y prevalece la indiferencia, un 54% son indiferentes, pero el 30% tiene mucha rabia. Desconfianza también creció del 38% al 57%, pero algo interesante, y es que no le tienen rabia al pueblo norteamericano, así hacen una clara diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, no juzgan de la misma manera a ambos. Y también muy poca confianza en Peña Nieto, que Peña Nieto vaya a resolver alguna de estas cuestiones.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global. En AM750.
Hola, buenas noches, soy Rosa del Talar. Yo quiero mandarles un abrazo muy grande a Liliana, a Telma, a todo ese gran equipo. Gracias.
Voces del mundo. En AM750.
Bueno, nos vamos agradeciendo a Alfredo Alegre, que estuvo en la operación técnica, Susana Pelagis y Franco Luzzani en la producción, y acá conduciendo Mercedes López San Miguel y quien les habla, Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires. Por AM750.